Wow, qué lista interminable de preocupaciones, ¿verdad? Me tomé el tiempo de ir por esta larga lista. Alguien se dio el tiempo también de recopilarlas, pero me pareció muy interesante cómo se reúnen allí muchas de las cosas que realmente nos anudan la garganta, nos quitan el aire y hacen de la vida una vida de preocupación que es normal, pero que se agudiza, que se llena de peso cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Me doy cuenta que algunas son situaciones aparentemente menores, ¿no? De diferente tipo, pero que en cualquier caso nos intranquilizan por más que busquemos evitarlo. Y de alguna manera, mientras que voy diciendo esto, quiero animarles a que vayamos haciendo un inventario personal de aquellas cosas que tienen que ver con nosotros. Entre esa categoría de algunas situaciones preocupantes menores, está, por ejemplo, como veíamos ahí, la posibilidad de un accidente mientras conducimos al centro de la ciudad o viajamos en avión. Hablar en público. ¿Alguien se preocupa de hablar en público? ¿Verdad que sí? Una situación difícil en el trabajo. Lo que otras personas puedan pensar de mí. Nos preocupa, ¿verdad? La seguridad de mi hogar, las condiciones del clima, un desperfecto de mi auto, cosas pequeñas pero que nos cortan el ritmo de la vida, que nos preocupan, que nos inquietan. ¿Qué tal el no poder controlar mi forma de comer y en consecuencia el no poder controlar mi peso? ¿Qué les parece? Está ahí. A mí me pasa, por lo menos, no sé a ustedes, ¿no? La relación con nuestro cónyuge. Son cosas menores, pero que están ahí, que nos alteran, nos afectan. Hay otras, que también las vimos ahí en esa larga lista, ese largo video, que de verdad llegan a quitarnos el sueño. Yo escribí en mi lista los problemas económicos. Eso sí nos quita el sueño. La vida y los desafíos de nuestros hijos también son un motivo de gran preocupación. Las enfermedades de nuestros padres. Me llamó la atención quien hizo esta recopilación de factores como la salud de nuestros padres cuando ya empiezan a envejecer y a vivir quebrantos, nos agobian, nos intranquilizan, nos preocupan. Una vida sin propósito y como leíamos allá, y sin la seguridad de que Dios existe. Interesante, ¿verdad? Y algunas preocupaciones definitivamente nos roban lo poco que puede quedarnos de paz. La noticia de una enfermedad terminal, propia o de alguien que amamos, una quiebra financiera o serias dificultades financieras. ¿Por qué no decirlo? Hablemoslo claramente. La traición de un cónyuge y de repente el camino al divorcio. Y finalmente en mi lista puse la muerte de un ser muy amado. Es parte de la vida. La vida conlleva preocupaciones y mientras que seamos humanos estaremos de alguna manera afanados, intranquilos y preocupados. ¿Verdad? Estaba hablando ayer con mi esposa, ¿no? Muchas de las cosas que enseño, las dialogo con ella y me enriquece tanto nuestros diálogos. Y nos pusimos a hablar acerca del significado de la palabra, que es el tema de hoy, de la palabra preocupación. Y es interesante notar que esta palabra se forma del prefijo pre y del sustantivo ocupación. O sea, podríamos decir entonces que nos habla de ocuparnos de algo antes de tiempo. ¿De acuerdo? Como anticipando con inquietud una situación que se nos avecina. Yo estoy seguro que todos aquí en este lugar enfrentamos situaciones así. ¿De acuerdo? No tengo la menor duda que todos los que estamos aquí en este día estamos preocupados por algo, como temiendo los efectos destructivos y dolorosos de una situación que ya ha empezado a manifestarse y que podría estar proyectándose amenazadoramente hacia el futuro. Eso es un poco la preocupación. Ese es empezar con algo que ya sus síntomas están allí, empieza a manifestarse, pero que empieza a proyectarse de repente, por lo menos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, de una manera amenazadora hacia el futuro. Volvamos y digámoslo claramente. Las preocupaciones son inevitables en la vida. Les tengo esta noticia y no estoy descubriendo nada que ustedes sepan, que no sepan. Son inevitables en la vida. Y como vimos 2 semanas atrás cuando hablamos de los conflictos, no podemos evitarlos o evitarlas, pero sí debemos aprender a manejarlas. Y ese es el propósito de la enseñanza de hoy, de lo que queremos ver. ¿Qué hacemos con las preocupaciones? ¿Cómo las manejamos? Y sobre todo, ¿qué recursos encontramos en el Señor para poder lidiar sabiamente con ellas? Las preocupaciones son parte de los desafíos de la vida cotidiana que nos hemos propuesto estudiar en esta serie durante el mes de febrero. Hemos visto los conflictos, hemos visto cómo construir un hogar central, sano, ¿verdad? El domingo pasado, más gracias por bendecirnos. Hoy hablamos de las preocupaciones y el próximo domingo hablaremos de las prioridades. ¿Cómo establecer prioridades y qué significa el éxito? Ahora, a mí me conmueve ver la actitud de Jesús frente a las preocupaciones. En un sentido, Jesús estaba muy preocupado, si me permiten hacer ese juego de palabras, por la manera como nosotros podamos enfrentar nuestras preocupaciones, y nos dejó en sus palabras pautas específicas para ellos que quiero que revisemos esta mañana a la luz de este pasaje. Repetí varias veces este video cuando estaba preparando este mensaje y me emocionó de sobremanera al escucharlo. La verdad les confieso que me corrieron las lágrimas por las mejillas al darme cuenta de la manera tan hermosa como el Señor nos habla de manera tan realista, tan dulce, tan clara, tan precisa acerca de aquellas cosas que nos preocupan. Como nos habla con el afecto de un padre a un hijo y cómo lo hace de una manera pertinente. Yo lo puse varias veces, se lo confieso, estaba ayer tarde en casa y decía, qué claro que nos habla, Señor. Y qué necios que somos tantas veces. Cuántas de nuestras preocupaciones están asociadas a no tener en consideración la sencillez de tus palabras, de lo que nos estás comunicando. Me di cuenta particularmente al analizar esas palabras que de allí emanan 4 principios. 4 principios maravillosos acerca del manejo de las preocupaciones, que son los que quiero, vuelvo a decir, compartir con ustedes en este día. Y debo decir que fueron principios en los que yo mismo estaba trabajando en mi vida, porque esta semana estaba bastante preocupado. Y tenía que preguntarme, Señor, el domingo tengo que compartir este mensaje y necesito saber que tú me hables primeramente a mí. Y me di cuenta que ya había 4 principios fundamentales, determinantes para el manejo de nuestras preocupaciones. Les quiero animar a que, como les dije hace un momento, que tengamos un inventario. Quiero hacer un alto en este momento y por un minuto preguntar, ¿qué te preocupa? ¿De acuerdo? Quiero animarte a que hagas una lista mental, ¿no es cierto? Y en tu mente escribas las razones que te están preocupando en este momento. Y luego con esa lista en mente, revisemos con el Señor y con su Espíritu aquí presente estos principios que emanan de las palabras de Jesús, que son palabras de Él para tu vida y para mi vida en este día frente a las preocupaciones que estamos enfrentando. 4 principios. El primero lo puse bajo estas palabras. Hay preocupaciones que si bien son reales, no valen la pena. Hay cosas por las que nos estamos preocupando que realmente no valen la pena. Porque debemos evitar darle a la vida un sentido trivial, superfluo, vano. A mí me encanta que él empiece hablando, por ejemplo, del vestido y de la comida. Y me llama la atención muchas veces cuánto este tipo de cosas, por ejemplo, el cómo vestirnos en la sociedad en que vivimos, llega a ser un elemento determinante. No nos damos cuenta, por ejemplo, la presión que los medios de comunicación nos ejercen en ese sentido. No nos damos cuenta muchas veces las energías, los esfuerzos, los sacrificios, algunos más allá de lo sensato, que llegamos a ser simplemente por lucir y vestirnos de una manera determinada. Ahora, no me vayan a malinterpretar. Yo busco vestirme armónicamente. Hasta hay veces me pongo una botica así angosta para que me vea un poco más cool, ¿no? Mi esposa diga que estoy guapo. Pero qué trágico es cuando, por ejemplo, la manera en que nos vestimos y la ropa, guiada por los medios de comunicación social, entran a determinar nuestra vida y a constituirse en un elemento de tremenda preocupación para nuestra existencia. Y qué cosa increíble, por ejemplo, cuando le pasamos eso a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, cuando empezamos a vivir en función de este tipo de cosas. O cuando vivimos en función de lo que comemos, ¿no? Él dice, no se preocupen por lo que comen. Yo tengo la capacidad de suplir. Ahora, por supuesto que todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos la expectativa de tener pan en nuestra mesa. Pero también es cierto que muchas veces mucho de lo que gastamos, invertimos y nuestras energías se canalizan en darnos gustos que desproporcionan nuestras economías y que como producto de ello traen increíble preocupación a nuestras vidas. En este semestre vamos a estar dando un curso sobre cómo tener libertad financiera. Y algo que hemos aprendido con el paso del tiempo es ver ¿cuántos desajustes presupuestales en el manejo de nuestros dineros están asociados a una manera desmedida del uso de nuestros recursos en estas direcciones? Y lo primero que el Señor dice es, no vale la pena. De repente te estás preocupando por algo que no vale la pena. De repente te estás preocupando por algo que aparentemente te da estatus frente a la gente. De repente te estás preocupando por algo que te permite decir o que alguien diga cómo te ven. Y si ese tipo de cosas está en esta lista mental que yo te pedía con mucho respeto que hicieras, no yo, el Señor te dice, no vale la pena. De estas cosas me encargo yo. No te dejes determinar ni que tus preocupaciones estén definidas en razón a lo que la sociedad en que vive te está comunicando. Hay cosas que no valen la pena. Y mis amados, nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo, nuestro trabajo como comunidad es construir un estilo de vida donde no haya lugar para lo trivial y para lo superfluo. Hay un segundo principio que me llama la atención, lo he escrito bajo estas palabras. Dice, hay desafíos reales cuya solución no está a nuestro alcance. Y no podemos controlar, pero hay alguien que aún con mirar la creación y de hacerlo con sentido común descubrimos que sí tiene la capacidad de realizar cosas extraordinarias. Hay cosas que se escapan a nuestro control. Ahora, en un sentido es inevitable preocuparnos, pero algo que el Señor está diciendo es de repente te estás esforzando por medir 2 centímetros más o 2 pulgadas de lo que puedes medir. Hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas que no podemos controlar. Y algo que tenemos que desarrollar en nuestro crecimiento espiritual, con la gracia de Dios viviendo en nuestras vidas, es poder entender aquellas cosas incontrolables que queremos controlar. Quiero decirte esto, voy a decirlo categóricamente, me lo digo a mí mismo. Muchas de nuestras preocupaciones están asociadas a una desmedida capacidad o tendencia a controlar las cosas y las personas a nuestro alrededor. ¿Me escuchan lo que digo? Muchos de nosotros somos increíblemente controladores. Y esa tendencia a controlar lo que no podemos controlar nos corta el aliento y nos genera gran preocupación. Y en alguna medida el Señor nos dice, identifica esas cosas y déjalas en mis manos que yo sí tengo la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Ahora, vuelvo y reitero, no que no nos preocupamos, nos vamos preocupando, pero que tenemos que aprender a hacerlo. ¿Quién de los que estamos acá no nos preocupamos por nuestros hijos? ¿Y quién de los que estamos acá no nos preocupamos por nuestros hijos adultos? Por ejemplo, yo tengo hijos adultos. ¿O quién no nos preocupamos de nuestros hijos adolescentes? ¿O quién no nos preocupamos de nuestros hijos pequeñines que ya tienen un temperamento y una personalidad incontrolable? Y claro, hacemos nuestro mejor esfuerzo como padres y tenemos que hacerlo, es nuestro deber, dándoles ejemplo, orando, hablándoles con sabiduría, con inteligencia, con oportunidad, con respeto. Pero la verdad es que hay muchas veces que esas situaciones se hacen incontrolables. Mis hijos salieron de casa. Les di lo mejor de mí. No tengo ningún sentido de culpabilidad en mi corazón. Y están por su cuenta. Hacen cosas maravillosas y otras terribles. Y claro que cada noche pienso en ellos. Y muchas noches lloro por ellos. Pero he aprendido una cosa. A pensar menos en ellos y a preocuparme menos y a orar más por ellos. A pedirle a aquel que sí puede cambiar, que sí puede hacer milagros, que sí puede ir más allá de lo que yo puedo controlar, a que él sea una realidad poderosa en sus vidas. Y eso me llena de esperanza. Eso me permite en esta mañana estar parado en este púlpito con esperanza, con la seguridad de un Dios de la historia ilimitado al cual yo no tengo acceso. Pero quien tiene el poder de hacer cosas maravillosas, mucho más allá de aquellas cosas que yo quiero controlar. Muchas veces, ¿por qué no decirlo? Como producto de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de malos hábitos que hemos adquirido desde nuestra juventud o de nuestros hogares de origen. Hay una segunda cosa entonces que Jesús nos enseña. Hay cosas que por más que te esfuerces, no vas a poder hacer nada. Busca más mi rostro. Depende de mí, que yo sí tengo el poder de hacerlas. Hay un tercer principio que viene allí y lo escribí también, que bajo estas palabras dice, Él sabe de qué cosas tenemos realmente necesidad. A mí me encanta eso, lo dice ahí, yo sé de qué tienen ustedes necesidad. Y lo dice en varias partes de la Escritura. Como diciendo, ustedes no saben. Porque muchas de sus preocupaciones están basadas en buscar suplir necesidades que no son reales o que no son prioritarias o que no corresponden a los valores de mi reino. Yo sí necesito, Pedro, María, yo sí, perdón, sé lo que tú necesitas. Wow, esto me pone una dimensión extraordinaria para mí en el camino de mi fe, de acercarme al Señor y decirle, Señor, aquí está mi lista, pero lo voy a poner al lado. Dime tú qué es lo que yo necesito. Dame tú lo que yo verdaderamente necesito. No lo que yo creo. No lo que me dicen mis amigos. No lo que me dice la sociedad. No lo que me dice mi capacidad o mi tendencia controladora de tener dominio y control sobre todas las cosas. Dime tú lo que yo realmente necesito. Porque tú me has enseñado en tu palabra que tú sí sabes lo que es bueno para mí. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando entramos en esa dimensión de entender que Él es quien determina nuestra agenda, quien es el que hace nuestra lista de necesidades. Voy a decir esto, quien hace nuestra lista de shopping. ¡Wow! Esa es una de las listas donde nos cuesta más trabajo entregarle el señorío de nuestras vidas al Señor, especialmente en la cultura y en el medio en que vivimos. Él sabe de qué tenemos necesidades, pero ¿saben cuál es el problema? Que es la segunda parte de este principio. Que no tenemos fe suficiente para creerle que Él tiene el poder y la voluntad para suplirlas. Cuando les mira con tanta ternura en el video, les dice, no se preocupen por eso, hombres de poca fe. Y claro, eso nos genera una pregunta en esta mañana. ¿Tenemos la fe para creer que el Señor puede suplir lo que realmente necesitamos? Gracias por nuestros trabajos. Gracias por nuestras empresas. Gracias por nuestros esfuerzos de cada día. Gracias por hombres, mujeres y responsables que están en este salón y que yo conozco. Pero recuerda algo, tú eres solo un intermediario, un medio a través del cual el Señor suple nuestras vidas. Y qué increíble. Yo estuve con una persona esta semana, esa persona sabe de quién estoy hablando. Pasamos un largo rato, lindo rato, como casi 3 horas largas hablando. Y esa persona me contó cómo en tres momentos de su vida, en los últimos años, ha llegado al punto de decir, llego dos semanas más y no voy más. Ya, se acaba todo. Bancarrota, pobreza, miseria, desesperanza, es el final. Y cada vez el Señor llegó para suplir. Cada vez. Mi amado, mi amada, no tengamos la osadía y la locura de que pensar que nosotros somos nosotros mismos los que suplimos nuestras necesidades. Y demos gracias al Señor por nuestra profesión, por nuestros buenos negocios, porque nos va bien en la vida. Gracias por nuestros esfuerzos, vuelvo y reitero, seamos responsables y trabajadores. Pero gracias por ese Dios que nos bendice y que puede suplirnos de maneras maravillosas. ¿Tenemos la fe para creerles a Él? ¿Me permite ir a tu lista en esta mañana, la que estás haciendo ahí mentalmente? ¿Verdad? ¿La tienes ahí? ¿Hay cosas en que tú le crees a Dios que Él puede responder? ¿Hay cosas que yo le creo a Dios? En mi lista hay cosas tremendas en que me estoy jugando mi fe para creerle que Él puede hacerlo. Y yo confieso en esta mañana que Él puede hacerlo, porque Él es un Dios grande, poderoso, maravilloso. Probémosle a Él. ¿No es cierto, Javier? Así es. Y claro, por supuesto, el último principio. Y de eso vamos a hablar mucho más el próximo domingo cuando hablemos de prioridades. Porque después de darles estas pautas, el Señor le dice, hay algo que tú tienes que hacer por sobre todo. Y le dice esto, busca primeramente mi reino y mi justicia y olvídate del resto porque todo lo demás te será añadido. Y aquí está hablando de prioridades. Y ese va a ser el tema, por supuesto, de nuestro próximo domingo. ¿Cómo establecemos prioridades en nuestras vidas? Pero cuando miramos esa lista de preocupaciones que tenemos allí, la lista que tú estás elaborando en tu mente, ¿qué lugar tiene dentro de esa lista el que le estés dando prioridad a las cosas del Señor sobre las cosas de tu vida cotidiana? A las cosas del reino de Dios, a conocer a Jesús, a llenarte de Él, como lo estamos viendo en este año aquí en nuestra comunidad, a conocer de su esperanza, a conocer de su naturaleza, a conocer del anuncio de su evangelio, de las buenas noticias, a conocer de esa esperanza que tenemos en Jesús. De repente, muchas de esas preocupaciones en nuestras listas podrían desaparecer, y te lo digo con todo cariño, si nos arriesgáramos y tuviéramos el valor de hacer un switch y ponerle a Él primero antes que muchas otras cosas que estamos poniendo por delante de Él. Buscarle primeramente a Él, optar primeramente por Jesús, buscarle a Él. Y luego dice, y todo lo demás os será añadido. Y hay una parte que iba a decirlo antes, pero que no quiero omitirlo. Dice, cuando nos preocupamos por esas cosas, cuando ponemos otras prioridades, cuando dejamos a Jesús en segundo lugar, a Dios en segundo lugar, y estamos tan preocupados, dice, ¿sabes qué? Ese comportamiento es el mismo que tienen los que no me conocen a mí. Los que no creen. Y hay algo en que el Señor tiene que hacer una diferencia en nuestras vidas, amados. Ahora, yo sé que estoy predicando al coro, como se dice en el dicho popular. Porque cuando paso por este sitio y voy mirando los rostros, hay tantas vidas de hombres y mujeres maravillosos aquí, como aquella persona que me compartió, que han puesto su fe y su confianza en el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga. Estamos en la correcta prioridad, estamos invirtiendo en lo justo. Pero cuando volvemos a nuestra lista, no nos sorprenderíamos en ese proceso que hayan un buen número de cosas, quizás la mayoría, donde estos cuatro principios que Dios nos da nos lleva a reordenar nuestras vidas de manera tal que podamos vivir más profundamente la plenitud y la paz que el Señor puede traernos. Recordemos ya para terminar que nuestras vidas no están determinadas por las circunstancias exteriores que vivimos. La vida del creyente ya no está determinada por ella. Hoy en nuestra clase de panorama de la Biblia compartía cómo los últimos libros históricos del Antiguo Testamento fueron escritos, Esdras y Nehemías, para aquellos que habían dejado el exilio. Y Esther, para aquellos como ella y quizás Daniel que no habían dejado el exilio. Y cómo Dios bendecía a unos y a otros, independientes de las circunstancias que podamos estar viviendo. Yo oro esta mañana por Venezuela y por cada país en dificultad, por Cuba también, Pepín. En la convicción de que Dios puede bendecirlos allí en las circunstancias difíciles. Y de hecho los ha bendecido. Yo tengo una profunda admiración por mi amigo Eduardo Mercon, quien cada vez me dice sigo en Venezuela porque Dios me ha dicho que esté allí y allí siento su paz y su presencia y su provisión. Pero también nos bendice a quienes estamos fuera. Mis amados, nuestras vidas no están determinadas por las circunstancias exteriores. Están determinadas por la presencia del Señor. Y es por eso que aún en medio de dificultades podemos vivir con esperanza. ¿Cómo nos va con esa lista? Para terminar, ¿verdad? Es un ejercicio real. Y yo quiero que en este momento final lo revisemos, porque quiero orar. Quiero orar por los que estamos acá. Quiero pedirle al Señor que haya libertad para nuestras vidas. Quiero pedirle al Señor que muchas de esas preocupaciones que son vanas, que son superfluas, Él se las lleve. Y podamos entender cómo establecer nuestras prioridades y cómo vivir por nuestros valores. Que no seamos hombres y mujeres determinadas por valores de nuestros sistemas, sino por esas prioridades, por los valores del reino de Dios. Que le entreguemos a Él esta mañana aquellas cosas que estamos tratando de controlar. ¿Qué estás tratando de controlar? Te puedo preguntar con todo mi corazón. ¿Qué estás tratando de controlar? O déjame decirlo de otra manera. ¿A quién estás tratando de controlar? ¿Te has dado cuenta de todas las preocupaciones que vienen derivadas de ese esfuerzo que muchas veces escapa a tu capacidad? Y que Dios sí puede y tiene la capacidad de obrar en esas circunstancias y en esas vidas. Pero tenemos la fe que necesitamos. Le creemos a Dios que Él puede suplirnos. Que Él puede suplirnos maravillosamente. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros por un momento? Hemos venido para oír la voz de Dios. Yo solamente soy su ministro, su predicador. Pero créanme que mientras que preparaba este mensaje, tenía una honda convicción en mi corazón que Dios quiere traer mucha libertad. Romper muchas cadenas y muchas ataduras. Y tantas cosas y tantas circunstancias que no nos dejan vivir en paz. Y que suman preocupación tras preocupación y tras preocupación en nuestras vidas. Y nos arrastran de la plenitud, de la vida, la esperanza, el gozo que el Señor puede traer. Revisemos esa lista en silencio, una por una. Llévasela al Señor en este momento. Llévala al altar donde está el Señor y dile, Señor, aquí está. Es entre tú y yo, pero tú sabes lo que pienso. Tú sabes cómo esto me esclaviza, mi angustia me llena de ansiedad, de pánico. Bendíceme. Dame la fe, Señor. Creo, ayúdame mi incredulidad, como dijo el padre del chico enfermo que lo trajo a Jesús. Dame la fe que necesito para creer que tú te encargas de todo lo que yo necesito. De que en ti puedo descansar y que más allá de las circunstancias, cualquiera que ellas sean, aún en medio de las borrascas y de las tempestades de la vida, tú me puedes bendecir. Señor, he aquí tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Sé que mediante la obra de tu Espíritu Santo, tú tienes la capacidad de, en este momento, estar hablando a cada vida y a cada corazón. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro buen proveedor, nuestro Señor. Quieres traer libertad. Sí, nos vamos a preocupar toda la vida mientras que seamos humanas, pero hay tantas preocupaciones a las cuales tú quieres dar una respuesta y una oportunidad. Derrama tu espíritu en esta mañana y danos sobre todo la determinación de decidirnos buscarte a ti primero. A ti primero. Ponerte por delante cada día. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú vas adelante, podemos descansar tranquilos. Si tú extiendes tu mano de poder, en ti somos bendecidos. El Señor es nuestro refugio y Él es nuestra seguridad. Amén.